Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, sabiendo de que tu misma palabra nos muestra y nos enseña la manera como debemos conducirnos en el trabajo, fuera del trabajo, en la familia y sobre todo el ejemplo que somos, Señor, con las personas que nos están viendo. Y Señor, esta mañana venimos a aprender de tu palabra, Señor, sabiendo de que tú nos vas a hablar y nos vas a hablar claro, Señor, en todo lo que concierne al trabajo, Señor. La manera como estamos trabajando, la manera como estamos siendo observados por los compañeros con los que trabajamos, Señor. Y al final de cuentas, Señor, estamos siendo buen ejemplo, mi Dios, o mal ejemplo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos muestres exactamente cómo es que estamos trabajando, Señor. Y Padre, te pedimos que nos hables y que prepares nuestros corazones, Señor, para escuchar de tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con la serie de los últimos días y el título del mensaje una vez más es Cristianos Flojos. Vamos a repasar rápidamente la semana pasada. Recuerden, este era el último capítulo que estamos viendo, que Pablo había escrito a los hermanos en Tesalónica. Y en ese capítulo 3 habla de tres temas bien importantes. Uno, la oración que vimos la semana pasada. Y la fidelidad de Dios. Y no alcanzamos a ver la obligación de trabajar, pero hoy la vamos a ver. Entonces, esos tres temas, la oración, la fidelidad de Dios y la obligación de trabajar es y era bien importante. Y continúa siendo importante para todos nosotros. La semana pasada vimos la petición de oración. Orar para que la palabra fuera predicada. No estaba orando por las necesidades de Pablo. Era para que la palabra sea predicada y sea enseñada. También estaba pidiendo oración por protección. Protección para los hermanos de hombres malos. También estaba pidiendo oración para que los hombres malos crean en el Evangelio. O no nomás los hombres malos, sino todos los hombres, ¿no? Si no tenemos a Cristo, somos malos, ¿no? Somos malillas, nos gusta hacer ahí para... Queremos siempre ganar. Hacer cualquier chapuza, cualquier... En la calle se dice cualquier tranza. Para ganar, ¿no? Para no perder. Y también habla Pablo de la fidelidad del Señor, de los versículos 3 al 5. Y aprendimos que Dios es fiel, que Dios nos pone firmes y nos guarda del mal. Y es de una manera que lo hace de una manera bien natural, pero a la vez sabemos que viene de lo alto. Pero en todo esto habríamos que tener obediencia. Obediencia, y es donde muchos de nosotros como que nos falta obediencia al Señor. Yo sé que yo quisiera ser más obediente. Entonces vamos a tomarlo del versículo 4 para seguir el contexto. La obediencia del creyente era bien importante. Y recuerden, aquí Pablo estaba siendo atormentado, estaba pasando por situaciones bien pesadas y eso lo vimos en el... Bueno, no lo vimos, pero les dije que lo podemos leer en Hechos capítulo 18. Y ahí vemos exactamente qué era lo que Pablo estaba pasando en Corintio. Versículo 4 del capítulo 3, vamos a comenzar ahí, de segunda de Tesalonicenses. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y vimos que esa palabra encaminar era enderezar, o sea, quiere decir que de alguna manera estaban caminando de una manera que se estaban desviando. Y esa palabra quiere decir enderezar a estar recto. O sea, llevarlo con un fin y simplemente de la manera como Dios empieza a abrir los pasos. Quita todos los obstáculos del camino. Ahora, en el versículo 6 entra... Y no nada más está hablándoles a los hermanos de una manera bien casual. Aquí ya se pone más firme y les dice, hermanos, pero les ordenamos. Aquí ya está dando una orden, les está dando un mandato. Y aquí vemos esos tres mandatos. Y esos tres mandatos ¿Qué es un mandato? Cuando alguien nos manda a hacer algo, ¿qué es lo que es un mandato? ¿Nos están ordenando a hacer algo? Claro que sí. Nos están, es una ordenanza, es algo que tenemos que estar haciendo. Y aquí, hoy en la sociedad, desgraciadamente, hay muchas personas que son deshonestas, son negligentes y son flojos. Y era importante para Pablo que los hermanos se dieran cuenta que era un mandato. Y era un mandato, no nomás de Pablo, pero venía de lo alto, era de Dios. Porque recuerden que, una vez más, lo que estaba ocurriendo allá era de que los hermanos estaban pasando por persecución. Pablo en la primera epístola les dice: hermanos, no se preocupen, hey, ya va a venir el Señor. Aguanten, estén firmes, aguanten todas las persecuciones, todas las tribulaciones que están pasando. Recuerden que los andaban matando, los andaban, siempre querían deshacerse de los creyentes. Pero Pablo dice: hermanos, el Señor va a venir. El Señor va a venir y se los va a llevar y nos vamos a ir todos. O sea que aguanten, ya viene. Entonces los hermanos simplemente dijeron: ok, pues como el Señor va a venir, ya para qué trabajo. Si yo tengo dinerito, tengo vacas, tengo animales, voy a darlos a la congregación. Voy a bendecir a la gente. Entonces empezaron a deshacer de cosas y llegaron a un punto donde ahora se quedaron sin nada. Y se quedaron sin nada, entonces ahora los hermanos estaban ahí viviendo de otros hermanos. Tal vez viviendo de una manera, como en México se dice, gorrudos. Ahí nomás ahí a ver qué les dan, agarrando de aquí, agarrando de allá. Y ya no se esforzaban por buscar trabajo. Y pues ahí ese era el problema. Entonces Pablo aquí les dice, y fíjense cuántos versículos, y ya para cerrar todo este capítulo, les dice: hermanos, tienen que trabajar. Y nosotros podemos conocer, o tal vez hemos pensado, o estamos ahorita pensando, de gente que son flojitas, que hay trabajo y no quieren trabajar. Buscan tal vez excusas. Y buscamos excusas. No, es que ahí me tratan mal. No, es que ahí son así. No, es que ahí no me comprenden. Es que ahí, pero siempre andan buscando excusas para no trabajar. Y les consiguen trabajo y no, pues es que no me gustó. Lo que pasa es que no les gusta trabajar y hay gente flojita. Ahora, imagínense ustedes que en la iglesia conocen a un hermano así. Aquí no, pues, en otros lugares, ¿no? Un hermano que es medio flojito. Y uno se da cuenta, ese hermano es flojo. Hermano, pues nunca tiene trabajo y hay que orar y pide, se levanta. Hermanos, oren por mí. Y no crean, yo cuando estaba preparando este mensaje, yo dije, ¿seré yo de esos hermanos flojitos? Que tanto tiempo que he estado trabajando así, que ay, siempre algo sucede, o me quieren correr, o seré yo que en realidad ya soy de esos hermanos flojitos. El punto es, hermanos, de que hay trabajo, pero no quieren trabajar. Y uno dice, no, es que, ¿cómo voy a trabajar a eso de por eso? No, yo no trabajo por eso. Si hay necesidad, uno trabaja por lo que sea. Por lo que sea. Y esos hermanos no eran ese tipo de hermanos. Eran hermanos flojos que querían vivir de los demás. Como hoy se puede ver gente que quieren vivir del gobierno. Aquí hice una lista, ¿no? Del gobierno, de los servicios sociales. Buscan ayuda de iglesias o de non-profits para ayudar. Viven de conocidos o de familiares. Y simplemente encuentran la manera, o ya han encontrado la manera de cómo vivir de una manera floja, sin trabajar. Y podemos ver que hay personas así. Ahora, ¿qué pasaría si de repente ustedes conocen a alguien que se dan cuenta que es medio flojito o es media flojita la persona y puede trabajar y hay trabajo, pero no trabaja? Fíjense lo que la palabra nos va a enseñar hoy. Primero, Pablo les da un mandato. Y ese mandato número uno es: apártense de los hermanos desordenados. Y bueno, la palabra desordenados es una persona simplemente que no tiene orden, que no pone sus prioridades como deben de ser. Si no tengo para pagar mis biles, hay que trabajar. Hay que comer, hay que... Y si tengo carros, pues los carros, que se olviden los carros. Si tengo una casa que ya no puedo pagar, pues ni modo, ya la casa ya no la puedo pagar. Hay que agarrar un apartamentito. O sea, hay orden, hay prioridades. Y aquí esos hermanos estaban simplemente desordenados. O sea, no había un orden en sus vidas. Versículo 6, mandato número 1, dice: pero dice, os ordenamos. Y fíjense, dice, les estamos ordenando, les estamos mandando, hermanos. ¿En el nombre de quién? Fíjense, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nomás les estoy diciendo yo, o yo creo, o sería bueno. No, dice, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les está ordenando? Que se aparten. Dice que os apartéis, dice que se alejen. Que se alejen de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, que no tiene orden, que anda nomás, no tiene sus prioridades. Y no según la enseñanza, o sea, no según la palabra de Dios. Porque recuerden, este es un hermano, es un creyente que viene a la iglesia y sabe cuál es la enseñanza que Dios nos está dando. No está confiando tal vez en el Señor que le va a dar un trabajo, aunque es un trabajo que le van a pagar muy poquito, un trabajo que tal vez no sabe qué hacer, pero el Señor, teniendo la fe en Él, confiando en el Señor lo va a levantar. Empieza desde abajo y comienza. Eso es tener fe. Eso es estar sometido totalmente al Señor y ser una persona trabajadora. Y el Señor hace todo lo demás. ¿Recuerdan a José? José, el hermano, y con todos sus hermanos, cómo Dios lo levantó. Aquí hay muchos José, pero ¿se acuerdan? Y ¿saben qué? Esos José son bien trabajadores. Menos Dios, o sea, los que están allá. Imagínense cómo el Señor los ha levantado a los José. Entonces, nada más un ejemplo, de no ser nada, pasó a ser el gobernador o el administrador del gobernador de las finanzas, de todo lo que tenía. Fíjense, y el punto aquí es, y que no según la enseñanza, o sea, no según la palabra de Dios que recibiste, o sea, que recibieron ustedes de nosotros. En otra versión dice, hermanos, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado, les ordenamos que se alejen de todo creyente que se niegue a trabajar. Porque los que se niegan a trabajar no están siguiendo las enseñanzas que les dimos. O sea que ya los hermanos habían sido enseñados a trabajar. Ya recuerden, la primera carta ya había tocado ese tema, que trabajaran, que no fueran flojos. Bueno, no habla de que sean flojos, pero habla que trabajen, que tienen que estar trabajando. Y era parte de lo que Pablo les estaba diciendo. Esa palabra ordenamos es un mandato fuerte. Imagínense, es en el nombre de Jesucristo. Algunas personas les han dicho, oh hermano, es que miren, yo el Señor me ha dicho, y ya le dicen, el Señor lo que le dijo a esa persona cuando ha estado en oración. ¿Ustedes qué dicen o qué piensan? Nada. Ya cuando Dios le dijo a la persona o al hermano, hermano, el Señor me dijo, no sé, ahí lo que sea. Uno dice, ok. Viene el Señor, uno se queda callado y uno no dice nada. En mi casa, Jesse dice, oh, Jason dijo que, Jesse, no hagas eso. A Jesse le vale. ¿Quién lo dijo? Jason. ¿Quién es Jason? Jesse, que no hagas esto porque mami dijo que no lo hagas. Jesse dice, ¿quién es mami? Jesse no le hace caso a Yolanda. Pero si dice, Dad dijo que no hagas eso, entonces Jesse se queda así. Dice, oh, aquí sí no lo debo de hacer. Porque en realidad va a haber consecuencias. Aquí Pablo, de alguna manera, para que los hermanos entendieran que no continuaran siendo flojos, dice, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, algo, yo digo, wow, Pablo tuvo que decirles a esos hermanos y hablarles de esta manera. Sí, a veces se nos tiene que hablar así, cortante, y aunque nos duela, hermanos, aunque nos ofendamos. Hoy, ahorita, en la sociedad hay que no ofender, hay que vivir políticamente correcto, para que nadie se ofenda. ¿Para qué se ofenden las personas? ¿Para qué los ofendemos? Hay personas que se tienen que ofender para que se sean confrontados con la manera que son, para que cambien. Ahora, si cambian o no cambian, ya, pero tienen que ser confrontados. No estarles sobando, ay, pobrecito, mira, ay, sí. Y pobrecito, nada, tienen que estirarle los oídos o darle sus nalgaditas para que aprendan. Y los niños son desde chiquitos, hay que darles instrucción. Me estoy desviando, pero al final de cuentas, esos hermanos a lo mejor fueron de los hermanos que siempre fueron desordenados y nomás estaban buscando una cosita para, no voy a trabajar, porque Pablo dijo que viene el Señor, entonces yo voy a esperar que venga el Señor. Entonces, ¿para qué trabajo? Muchas iglesias, hermanos, en un tiempo eso estaban predicando, que venía el Señor. ¿Para qué estudias, hermano? Vas a quemarte tu cerebro, tus pestañas. El Señor ya va a venir. ¿Para qué estás trabajando? Es más, si vas a trabajar, los libros matan. Y hay muchos que simplemente no trabajaron. Y los muchachos se quedaron ahí trabajando, siendo bien, bien inteligentes para poder ir a universidades y que el Señor los use grandemente en otra capacidad, ¿no? Pero simplemente, ¿por qué? Porque estaban como esos hermanos. En Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículo 5, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Esos hermanos, Pablo estaba apelando a que esos hermanos eran siervos, eran humildes. Y recuerden, era una iglesia bendecida. El Señor la había bendecido de una manera poderosa. Entonces Pablo estaba apelando en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran estas personas desordenados? ¿Quiénes eran los flojos? Eran los hermanos que no trabajaban, hermanos. Eran los hermanos de ahí de la iglesia. Le está hablando a la congregación, a los que no trabajaban. En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, hay que ser diligentes, no perezosos, hay que ser fervientes en espíritu, siempre sirviendo al Señor. Y recuerden, esos hermanos, algo grande pasó. Aquí no se nos dice, pero pensando y viendo, analizando, y algunos estudiosos también piensan eso, de que Pablo, cuando les está hablando en la primera epístola, cambian. Entonces en esta tuvo que escribirles otra vez, y en esta es un poquito más duro cuando está hablando del tema de trabajo, porque los hermanos simplemente habían dejado de trabajar. Habían dejado, bueno, todavía estaban sirviendo en la iglesia, pero simplemente eran hermanos flojos que nomás ahí estaban. Holgazanes. Esa palabra me encanta, holgazán. Holgazán, que es exactamente lo mismo, ¿no? Flojos. Entonces el trabajo es mucha importancia. En Efesios capítulo 4, versículo 28, dice: el que hurta o el que roba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando trabajamos, hermanos, con el Señor, va bendiciendo. Y cuando uno comparte, cuando uno bendice, cuando uno ofrenda, cuando uno da sus diezmos, ¿qué no se siente algo? Ni siquiera sé explicarlo. Es algo que, no porque yo soy grande, pero es porque Dios me está usando a mí. Porque es a través de Dios. Porque recuerden, con lo que el Señor nos ha bendecido, ¿de quién es? ¿Es de nosotros? No es de nosotros, hermanos. El peor error que podemos hacer es que es mío, yo lo trabajé, yo lo gané, yo lo gasto. Y yo veo cómo lo quiero gastar. Mucho cuidado con eso. Porque es del Señor, y si somos mal gastados, nunca vamos a tener lo suficiente para poder bendecir a las demás personas. Y siempre vamos a estar cortos de dinero. Y el Señor, de alguna manera, dice: mijo, pues te he bendecido, pero eres desordenado. No pones tus prioridades. No pones en orden lo que debe de ser lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Darle a Dios lo que es de Dios. O sea, es de Él. Y ya después el Señor va a ir bendiciendo. Él va a ir trayendo tal vez más necesidades que uno las pueda ver, y uno poder ayudar, participar. Y ¿saben qué, hermanos? Tampoco es de que, ay, es que tengo que dar dinero. También con servicio es estar dando diezmo, estar ofrendando al Señor, es estar siendo de olor fragante al Señor. La alabanza, qué bonitas alabanzas, ¿no? Yo me puse a llorar como niño. Aunque ya Brenda me dice: ya, tú ya por todo lloras. En las Olimpiadas están ahí ganando, ya, y todos tienen historias especiales, y yo estoy ahí llorando y todos voltean a verme. Ahí estoy yo. Estoy ahí. Pero ya, no sé, el Señor ya me está haciendo viejo, ya. Y criticábamos a mi papá. No criticábamos, pero nos reíamos de él. Había reuniones y llegaban todos, iba llegando un hijo y iba llegando otro hijo, y empezaba a llorar. Y nos decíamos: ¿qué está pasando? Pues es, no, ni sé cómo explicarlo. Sentimental. Es sentimental. Yo veo a mi nieto y lo veo que está ahí y está ahí, y me ve, y luego se asusta, y luego le hablo y le da pena, le hace así. Y luego voltea y me ve, y luego le hablo, y le hace así, y se esconde. Y yo digo, me da sentimiento como de ganas de llorar. ¿Por qué? No sé por qué, es que ya uno se va poniendo viejo. O soy llorón, no sé. Pero ya hasta perdí por dónde iba, hermanos. A ver, alguien dime en dónde iba. Poner las cosas en prioridad. Entonces esos hermanos aquí estaban poniendo todas las cosas en una perspectiva o una prioridades que en realidad no eran. ¿Y saben qué? El Señor va bendiciendo y va dando en abundancia a los hermanos que son diligentes, a los hermanos que son buenos administradores. Eso lo tengo por completo. Quiere decir que si siempre yo ando corto de dinero, es que algo está mal. no, mis prioridades no están bien. Estoy gastando el dinero conforme a como yo quiero. Y hermanos, si están pasando por situaciones financieras y tienen su trabajito, tienen y tienen su presupuesto, y pero siempre están con dinero, las prioridades están mal. Hay que orarle al Señor, a los dos, el esposo y la esposa, y decir: Señor, ¿en qué estamos fallando? Y pueden estar fallando en tal vez están diezmando, tal vez pueden dar un poquito más. O no ha sido para quedar en la iglesia, pero para bendecir a alguien más que está en necesidad. Y eso es algo bien importante, hermanos. Pero bueno, en realidad es que la iglesia ahí en Tesalónica, los hermanos estaban ayudando con todo lo que tenían, y ese no era el problema. El problema es que los hermanos ya se habían terminado todo porque bendecían, y ahora no trabajaban, estaban nomás ahí sentados. Como mi mamá decía, sentados, no, mi papá era el que decía, ustedes están sentados rascándose la panza. Y yo nunca entendí eso, pero ya me imagino que es estar ahí bien a gusto. Así bosteceando, rascándose la panza, ahí tirado en la cama, o no sé, ahí en el zacate, no sé. Pero el punto es de que los hermanos tal vez así estaban. Ahora, recuerden que ellos estaban, el Señor va a venir, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos todo eso? Pero en realidad ignoraron la palabra del Señor. Fíjense lo que les dice Pablo en el primer libro que les envió, en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice: no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando viene un ladrón de noche, simplemente no sabe cuándo va a ser la fecha. Va a venir como un ladrón. Los ladrones van a mandar una carta o un text: hey, ¿sabes qué? En la próxima semana ahí te voy a llegar. Te voy a robar. No cierres la puerta, o si la cierras, si ves una ventana rota, es porque ahí me metí. Eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que no se sabe? Y fíjense lo que dice Pablo en otra versión, la versión Palabra para Todos. Dice: hermanos, no necesitamos escribirles nada sobre los días y fechas. Ustedes saben muy bien que el día que el Señor regrese será una sorpresa. Y luego dice: vendrá como cuando un ladrón llega en la noche. Hay otra palabra importante que tenemos de poner, prestar atención, es apártense. Apártense quiere decir que no permanezcan junto a estos hermanos. Más bien, apártense, estén lejos del trabajador flojo y no tener comunión con él. ¿Y para qué? Pues para no correr el riesgo que los vayan a confundir, que digan: ah, ese hermano así es, anda con este fulanito que bien flojo. Una vez lo llevé a trabajar, o le di trabajo y dijo que no, que sabe que yo creo que es bien flojo. Y este hermano anda con él. Son iguales, los dos de flojos. Y tal vez por ahí venía, ¿no? Entonces, en el versículo 7, vemos: más bien imiten a los hermanos obedientes y a los hermanos trabajadores. Versículo 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. O sea, dice, más bien fuimos ordenados. Y no fuimos flojos entre vosotros. Ahora, todos sabemos cuál es el oficio de Pablo, y aquí es nada más un ejemplo, una capsulita de qué es lo que ocurría en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3, dice: después de esas cosas, después de lo que habíamos leído, que ahí después ustedes lo pueden leer, dice que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Dice que halló ahí a un judío llamado Aquila, y dice que era natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio los había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, simplemente corrió a todos los judíos, y Priscila y Aquila eran unos de ellos. Y dice que se fue, que Pablo fue a ellos, versículo 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Y qué dice ahí? Dice que trabajaban juntos, hermanos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aunque Pablo pudo simplemente usar de las ofrendas, del dinero que iba y bendecía a los hermanos, las ofrendas que iban para Jerusalén, pero él simplemente escogió trabajar. Versículo 8 dice, y fíjense lo que dice aquí: ni comimos de balde del pan de nadie. O sea, nosotros pagamos nuestra propia comida que ustedes nos dieron. Dice: sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, dice, trabajamos mucho para no ser carga para ustedes. Y esto, qué bendición, hermanos, cuando alguien yo pienso en los misioneros que están allá afuera trabajando y que en realidad, pues, nomás están viviendo por fe y lo que, si alguien los está apoyando monetariamente para poder comprar sus necesidades, zapatos, en los tiempos de hoy. Y debió haber sido bien difícil, pero Pablo aún así, él trabajaba, hermanos, él sabía lo que tenía que hacer. Y recuerden que Dios siempre va a proveer para sus hijos y va a usar a gente, a hermanos, a organizaciones para proveer. Pero es algo que nosotros sabemos que se debe de trabajar. Y eso viene desde el principio. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que uno muera, ¿no? Hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de nuestro rostro vamos a comer el pan. Quiere decir que tenemos que trabajar. Aunque uno dice, bueno, pues las personas que están sentados en una oficina no sudan. Pues no sudan, pero a muchos de ellos a lo mejor quisieran estar sudando y no estar ahí con la mente así de que duele la cabeza y uno no sabe qué hacer. No sabe si cuando uno anda afuera sudando y anda cansado, uno va y se baña, se relaja y se sienta y está tranquilo. Cuando uno anda así enjaquecado de tanto que está ocurriendo, aunque se bañe, aunque se siente, o sea, ¿cómo se limpia uno de toda la presión que uno tiene aquí? Yo lo que hago, no lo hagan esto, pero yo tengo un jueguito en el teléfono y ahí me pongo a jugar. Y Yolanda me dice, ¿estás en eso? Esa cosa te tiene adicto. Estás igual que Daniel y que Jason. Digo, mija, eso es lo que me relaja. Sí, ok, cierra la puerta y se va. ¿Y saben qué? No les siento, hermanos, que lo hagan, pero los que andan enjaquecados, consíganse un jueguito. No les voy a decir cuál para que, pues tampoco quiero que jueguen ese. Pero hacía algo, puede ser un rompecabezas, monitos que se mueven así para... algo. Eso relaja la mente, por lo menos a mí. Es Clash of Clans. Clash of Clans. Es algo porque es estrategia y piensas, pero piensas de otra manera y es algo. Entonces es algo que ahí estoy. Y a veces ni hago nada, nomás veo a los monitos que andan caminando y ahí los voy siguiendo y van y brincan y nomás con eso. Ahora, ¿estoy raro? Tal vez estoy raro, pero eso es lo que a mí me ayuda. Cuando está hablando de que si no vas a trabajar y con el rostro de, o sea, todo ese sudor, todo ese cansancio, es la única manera que hay que trabajar, sí. Pero también para los que trabajan en la oficina que no está, no hay sudor, aire acondicionado y uno está ahí, creen que está muy a gusto ahí. Not really. Depende, si no hay nada que hacer, está uno esperando el reloj. Pero usualmente está bien pesado. El punto es que hay que ser trabajadores porque Pablo aquí era el buen ejemplo. No, versículo 9 dice, porque no tuviésemos derecho. Dice, no porque no tuviésemos derecho. O sea, yo pude haber y tenía derecho de agarrar, no agarrar dinero, pero simplemente que ustedes me dieran para comer, sino por daros, dice, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Él dice, teníamos derecho de pedirles ayuda, pero mejor quisimos trabajar. Entonces quisimos trabajar para que ustedes se dieran cuenta y para ser un buen ejemplo. ¿Saben ustedes, hermanos, que las personas nos están viendo? Todos nos están viendo cómo reaccionamos, qué decimos, si opinamos, si no opinamos, si sonreímos a un chiste, si no sonreímos, si hacemos cara así, o nos están viendo todo y nos están juzgando. Y nos están juzgando. Y era tan importante para Pablo que dice, no porque no tuviésemos derechos, sino por darlos a nosotros mismos, o sea, sino para darles a ustedes un ejemplo para que ustedes nos imiten a nosotros. Y este es el ejemplo para esos hermanos flojos. Cuando ustedes están en un trabajo y están trabajando con hermanos que saben que son hermanos y esos hermanos están viendo ustedes que son medio lentos, sabiendo que hay mucho trabajo y simplemente se están haciendo flojitos, hermanos, hay que llamarles la atención, hay que estirarles las orejas. Hey, hermano, pues díganle, lee 2 Tesalonicenses versículo 6 en adelante, no, así díganles y les va a traer convicción. Les va a traer convicción. Y simplemente es para que los hermanos simplemente no abusen. A mí me da, yo me enojo cuando sé que son personas creyentes y se hacen los locos y no trabajan y nomás están ahí. Digo, primero que nada pienso, les están robando. Cuando uno no tiene trabajo y todos saben no hay trabajo, pues ok, no hay trabajo. Pero cuando hay trabajo y se están y nos estamos haciendo los locos y no estamos trabajando, o cuando salimos a cierta hora y nos salimos 15 minutos antes, 10 minutos antes, estamos robando y la gente nos está viendo. A mí me critican, me espero hasta que son las 5:30, ya todos dicen, let's go, vámonos, get out of here, go, váyanse. Hasta mi misma supervisora me dice eso, pero yo digo, no. El punto es, hermanos, de que tenemos que nosotros ser ese buen ejemplo, porque nos están viendo. Mandato número dos. El que no trabaje, ¿qué dice ahí? Que no coma. Imagínense, así de simple. No trabajaste hoy, imagínense que así fuera ahí en nuestra casa, que estamos ahí en la casa y, ay, pues hoy no trabajé. Ay, ¿por qué, mija? Pues, ay, no sé, ando cansado. Ok, pues, mijo, hoy no trabajas, hoy no comes. ¿Qué dirían? ¿Cómo que digo? ¿Cómo que no voy a comer? Si ya trabajé toda la semana. Ok, pero pónganse a pensar en esto. La cosa está crítica. Dice, versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, dice que les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y van a ver que qué rápido van a ir a trabajar, porque tienen que comer. Y fíjense el ejemplo de la hormiga. Aquí lo tomé de Proverbios capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Dice, ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, con minúscula, ni señor, prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Su pobreza que él va a tener, va a venir como un hombre armado. Imagínense cómo vienen los hombres armados, así de repente, y uno dice, ay, aquí ya quedé, y aquí ya. La pobreza va a venir como un hombre armado. También, Proverbio 21, versículo 25 y 26, dice, y el deseo del perezoso mata. El deseo del perezoso mata. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará deseando el perezoso? ¿Ustedes creen que son cosas buenas? No, porque lo va a matar. O sea, el perezoso va a estar pensando cosas malas. No va a estar pensando cosas buenas. El trabajador está pensando cosas buenas. Dice, ay, hoy voy a trabajar con mi chequecito, voy a hacer esto, tengo que arreglar aquí, tengo que pagar aquí, tengo que hacer aquí, voy a llevar a mis hijos a comer. Está pensando porque está trabajando. Pero el perezoso dice, ay, no tengo que comer. ¿Cómo podré ir para agarrar dinero, o para ir a robar, o para hacer una tranza aquí, o cómo podría hacerle para, lo va a matar, va a ir a la cárcel, lo van a agarrar, no sé? Entonces yo me estaba riendo cuando estaba diciendo, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar, sus manos quieren estar ahí haciendo otras cosas. Versículo 26, hay quien todo el día codicia. O sea, hay personas que todo el día están codiciando, pero el justo, en vez de estar codiciando, da y no detiene su mano. O sea, que es generoso, es bondadoso y simplemente da. El justo da. Y qué bendición, ¿no? De ser un justo, de ser una persona que el Señor ha bendecido, y dar y compartir lo que el Señor le ha dado. Versículo 11. Los hermanos flojos también son, ¿qué dice ahí? En el outline. ¿También son qué? Chismosos, hermanos. Ay, nadie dice nada, ¿verdad? Es una palabra dura en la iglesia, chismosos. Versículo 11 dice, porque oímos, hermanos. Pablo está diciendo, alguien nos dijo, nos dimos cuenta, que algunos de ustedes, algunos que están entre ustedes, dice que andan desordenadamente. O sea, simplemente agarrándolo de contexto, dice que están desordenados, pero que no quieren trabajar. Dice, no trabajando en nada. O sea, no se ocupan de nada, no hacen nada esos hermanos. Nada. ¿Saben qué quiere decir nada en el griego? Nada, no hacen nada. 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 Dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, son metiches. Se meten en todo lo que no deben de estarse metiendo. O sea, se entremeten en lo ajeno. O sea, son metiches y esa palabra se intercambia con chismosos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, dice, y también aprenden a ser ociosas. Hablando de, recuerden, Pablo estaba escribiendo a Timoteo, que por cierto es el siguiente libro que vamos a estar estudiando. Dice que aprenden estas mujeres a ser ociosas, o sea, flojas, holgazanes, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, o sea, no solamente flojas y holgazanes, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. ¡Wow! Palabras fuertes, hermanas. Bueno, hermanos también, ¿no? Pero aquí el versículo está hablando a las hermanas. No me vean feo, ¿eh? Una vez, también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, o sea, flojas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. También, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. O sea, ser metiche en las cosas que uno no debe estar. Fíjense cómo es tan importante. Pedro lo está poniendo aquí de la misma manera de importancia como un homicida, o sea, como alguien que mató a alguien, o como un ladrón o un malhechor, a una persona que se entremete en lo ajeno. Son palabras fuertes. O sea que es bien importante no entremeterse en pláticas ajenas o en situaciones ajenas, que en realidad el Señor no nos ha mandado a hacer eso. A no ser que estén en consejería y están aconsejando a alguien, o el Señor les ha puesto de ser discípulo. Entonces hay que entremeterse en la relación. Más bien ahí hay que ser entremetidos, hay que intervenir rápidamente. Aunque nos digamos que seamos metiches, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos metiendo en esa situación para que a través del Señor que haga un cambio, ¿no? También en Levítico capítulo 19, versículo 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, o sea, yo lo estoy diciendo. El otro mandato número 3, los hermanos flojos, dice que trabajen. Versículo 12, Pablo continúa y dice, a los tales, ¿cuáles son esos tales? Pues los flojos, los que andan desordenadamente. Dice, estos hermanos mandamos y exhortamos, una vez más, no son palabras mías, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La versión, la palabra para todos dice, y a esos hermanitos, bueno, yo le puse de hermanitos, ¿no? Pero, y a esos les ordenamos, hablando de los hermanos, a esos les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás. Fíjense cómo lo dice, dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. O sea, dejen de estar molestando a los demás. O sea, déjenlos en paz. No se metan con ellos. Y el punto, hermano, simplemente está bien claro. Que el que no trabaja, no coma. Y simplemente es un mandato, es una orden. Así que suponemos que un día no vaya a trabajar porque que es flojo. Simplemente se levantó tarde y no quiere trabajar. Si la esposa le dice, hoy no vas a comer. No se asusten. Aunque nomás dice eso, sí le va a dar de comer. Entonces aquí está hablando de los que pueden trabajar. Y una vez más, hermanos, aquí están hablando de los que sí pueden trabajar, pero no trabajan porque ellos deciden de no trabajar y dan excusas. Aquí no está hablando de una persona que no encuentra trabajo una persona que va y encuentra trabajo y de alguna manera no funcionó y lo despiden. Dice, no, es que no vas a funcionar aquí. Simplemente lo despiden. No está hablando de una persona que tiene tal vez una incapacidad o no puede hacer cierto tipo de trabajo y es bien difícil encontrar un trabajo para esa persona. No está hablando de ese tipo de personas. No vayan a exhortar a un hermano que tal vez nada más puede trabajar en cierto tipo de trabajo y es la manera que él puede trabajar. No está hablando de ese tipo de hermanos, hermanas y hermanas, ¿no? Tenemos que tener mucho discernimiento y pues orarle al Señor, ¿no? También en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado. Recuerden, eso es lo que ya les había hablado Pablo, que tenían que tener tranquilidad, que se ocuparan de sus negocios y que trabajen con sus manos, de esa manera como Pablo les había enseñado. Y dice, ok, y entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás hermanos? Si aquí están los flojos, ¿qué pasa con los que no son tan flojos? Y simplemente, fíjense lo que les dice. Y vosotros, hermanos, o sea, los que están haciendo bien, dice, sigan haciendo eso. No se cansen de hacer el bien. O sea, continúen haciendo lo que están haciendo. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y recuerden, el punto es, hay que no desmayar. Hay que no desmayar porque si no, pues, hay que estar firmes, ¿no? Hay que estar, perseverar. Versículo 10, así que, según tengamos la oportunidad, dice, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que esos hermanos que continuaban, esos hermanos van a seguir trabajando, sirviendo y van a seguir haciendo lo que el Señor les ha puesto. Y el propósito de que Pablo dice, aléjense de este hermano, llámenle la atención. ¿Cuál es el propósito? Simplemente, hermanos, es para disciplinar al hermano que está flojo. Disciplinarlo. Y fíjense lo bonito de todo esto. Este versículo muchas veces se ha mal usado. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes han oído que si un hermano está, vamos a decir desordenadamente, el hermano puede estar en pecado? Recuerden que uno no sabe la condición del hermano, pero uno dice, vamos a decir desordenadamente. Y de repente, ¿no han oído otros hermanos que dicen, hermano, la Biblia dice que hay que no tener comunión con ese hermano, porque anda en pecado o algo anda haciendo? ¿No han oído eso? Y dejan a los hermanos en vez de apoyarlos. Recuerden que la iglesia es un hospital. En un hospital y aunque el pecado no es enfermedad, vamos a decir que si fuera enfermedad, ¿a dónde se lleva una persona que tiene la enfermedad del pecado? A un hospital, ¿no? A la iglesia. Entonces, ¿no han oído ustedes que dicen, ay, hermano, es que esa persona anda en malos caminos, o sea, no tenga comunión con él, o sea, ¿qué está haciendo? Ya no visite tanto al hermano porque andan mal, andan en pecado. ¿No han oído eso? Si no han oído, qué bueno. Pero yo lo he oído muchas veces y están agarrando este, ¿no? Que ese hermano que anda desordenadamente. Pero aquí el contexto que estamos viendo es de qué, de que son flojos, que no trabajan. A esos hermanos hay que alejarnos de ellos para que les dé vergüenza, para que de alguna manera, y que les llamen la atención, que les dé pena. Pero muchas personas agarran este versículo y lo sacan de contexto y ahora dicen, el hermano anda en pecado, no se junten con él. Es cuando tenemos que juntarnos con un hermano que anda en pecado para poder restaurarlo, para poder agarrarlo, orar por él y venir y simplemente con una protección espiritual para que el hermano se arrepienta y llegue a sus sentidos y se arrepiente de su pecado y que regrese a la iglesia. No dejarlo allá y que lo agarre el mismo Satanás y lo zarandee. Dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Y es bien importante. Y aquí el propósito de este hermano era disciplinarlo, pero son los hermanos flojos, los que no querían trabajar. No el hermano que cayó en pecado. El hermano que cayó en pecado hay que ir, hay que restaurarlo y es un proceso, ¿no? Y ese es otro estudio. Pero no está hablando de esos hermanos, está hablando de los flojos, de los que no quieren trabajar. Bien importante. Y quiero que ahí en sus Biblias, si quieren, márquenlos. Primero que nada, fíjense quién es ese hermano flojo. Ah, y el punto es separarse del hermano, ¿no? De ese hermano que no obedezca, que ande en desobediencia. Una vez más, el contexto, hermanos, es el flojo, el trabaja, el que no trabaja. Primero es, fíjense bien quién es ese hermano, o sea, quién es el flojo. Después, no se junten con él. Aquí la Biblia dice, apártense de él. ¿Para qué? Pues para que le dé vergüenza y para que simplemente se avergüence, para que, ay, a los hermanos no me invitan, ya no me invitan a sus comidas. ¿Por qué no me estarán invitando? Pero el punto es que alguien tiene que exhortarlo, alguien tiene que decir, hermano, pues hay que trabajar, mira esto y esto. Pero si el hermano simplemente es flojo, a eso se está refiriendo. Hay que alejarse de ese hermano, no del hermano que ha caído en pecado. ¿Me entienden, hermanos? Es bien importante. El hermano que ha caído en pecado, hay que orar por él, hay que estar con él a la par, él necesita esos pilares. Ustedes, hermanos que son entregados al Señor, para ponerlo en oración, para hablar con él, para ser usados a través de Dios, a través del Espíritu Santo, para ser herramientas para que el hermano regrese a la iglesia. Ahora, el hermano tal vez ya simplemente se propuso en corazón que ya no quiere nada, pero que no sea de nosotros, ¿me entienden? Ir y tratar de entrar a los hermanos. Versículo 14 dice, y si alguno dice, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, primero, número uno, es señalado. O sea, fíjense quién es el hermano. Fíjense quién es. Ese es el número uno. Número dos es, no os juntéis con él. O sea, no se junten con él. O sea, apártense de él. Y uno puede decir, ¿para qué nos vamos a apartar? Pues para que se avergüence. Ahí mismo está la respuesta. Número tres, para que se avergüence. Y el punto es, hermanos, a través de esa vergüenza, el hermano va a buscar trabajo. Ay, pues los hermanos ya no me invitan a las comidas. Ay, joder, ¿por qué será? Pues porque nomás quiere comer y no va y no trabaja. Y ¿saben qué, hermanos? Eso funciona cuando el hermano simplemente sigue yendo a la iglesia y ahí está. Pero cuando el hermano ha caído en pecado, el mismo Satanás ya lo está acusando. El mismo Satanás dice, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí nadie te quiere. ¿Para qué vas a la iglesia? Van a saber que eres hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia? Todos saben lo pecaminoso que eres o lo malo que eres. ¿Y para qué vas a la iglesia? Y empiezan una serie de cosas que vienen aquí. A ese hermano hay que agarrarlo, hay que abrazarlo, hay que tomarlo de las manos y que se fortalezca en el Señor. Y hay que no dejarlo. No está hablando de ese hermano que dice, no se junten con él, señálenlo para que se avergüence. No, ese hermano no ocupa que esté avergonzado. Ya Satanás ya lo tiene zarandeado. Ya Satanás le está haciendo la obra en él. Más bien es para ir a abrazarlo y levantarlo. ¿Claro, hermanos? Sí. Bien importante. En Salmo 44, versículo 15 dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado así cuando de veras cometemos pecado? Cuando de veras sentimos una vergüenza que simplemente, esa es cuando la persona ha caído en pecado. En Esdras, capítulo 9, versículo 6 dice, Dios mío, dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre vuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Corazón arrepentido, una persona que en realidad ha pecado, se ha alejado del Señor, es nuestro deber de ir y traerlo a la iglesia. Ahora, regresando con el flojo, llamarle la atención. Llamar la atención, recuerden, no es un enemigo, sigue siendo un hermano, sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Es como estar regañando la mano. Ay, mano, no seas metiche. ¿Para qué quieres agarrar esos panes que te caen mal, que no debes estar comiendo? Esos chicharrones que te hacen mal para el corazón. ¿Para qué estás comiendo tanto? ¿Verdad que no vamos a cortarnos la mano? No la vamos a lastimar, simplemente es una llamada de atención. Versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Y recuerden, es bien importante disciplinar al hermano flojo, no al hermano que está ya pecó, ya se alejó de la iglesia. No está hablando de este hermano. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: y también os rogamos, hermanos, una vez más, este versículo lo he leído dos veces, y que amonestéis a los flojos, a los ociosos, y que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seas pacientes para con todos. Hermanos, les rogamos que amonesten, o sea, les llamen la atención a los flojos, que alienten a los que tienen poco ánimo, y que sostengan a los débiles, y que sean pacientes para con todos. Que sean pacientes para con todos. Ya para terminar, versículo 16, en el Señor siempre tenemos paz, hermanos. Y en Él, y en el mismo Señor de paz, os dé siempre paz de toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Recuerden, la paz viene de Dios. No importa, hermano, la circunstancia, la condición, cómo estamos, nos sentimos derrotados, no tenemos trabajo, queremos trabajar. ¿Saben? La única persona que nos puede dar paz es Dios. Yo he estado en esos momentos donde... Por eso cuando estaba en ese estudio, ¿seré yo uno de esos flojos, hermanos? ¿O fui uno de esos hermanos flojos? Pero a través de eso, a través de todo, uno sabe que en quién está confiando. Uno sabe que Dios es el que está dando la paz. Dios es el que está bendiciendo a uno mismo a través de hermanos, a través de ustedes. Y es bien importante, hermanos, que no nos sientamos derrotados si no tenemos trabajo. No nos sientamos derrotados si tal vez ha cambiado algo en nuestra vida, la manera como vivíamos antes y ahora como vivimos. Todo es el plan de Dios. Hay que estar contentos. Hay que estar contentos que todavía estamos bajo la mano poderosa de Dios. Y hay que estar contentos de la manera que Dios, por lo más feo que nos haya pasado. Ah, me corrieron injustamente. Ah, Señor, pero ¿por qué permites esto en mi vida? Ah, Señor, ¿saben qué? Hay que darle gracias a Dios que estamos aquí. Hay que darle gracias a Dios porque Él sigue teniendo control. Y al final de cuentas, ¿quién sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Ustedes? No sabemos. Y tal vez nunca lo vamos a entender. Aunque uno dice, oh, es que Señor, ya sé por qué no conseguía trabajo. Oh, Señor, ahora ya puedo ver, ya estoy aquí, ya puedo ver. ¿Saben qué? Ni siquiera podemos ver. Aunque podemos decirlo, oh, sí, eso tiene sentido, el Señor no quiere aquí por esto, ok. Pero ya lo estamos diciendo como se dice en los circuitos de deportes. Ya están hablando con el periódico en la mano, o sea, ya saben quién ganó. Ya saben, ¿no? Ya, con el periódico en la mano. O sea, ya sabe lo que pasó. Pero el punto es que, ese es el punto. No sabemos, aunque tengamos el periódico en la mano, no sabemos por qué pasó. Aunque uno diga, ah, es que el Señor lo hizo por esto. No sabemos, hermanos. ¿Cuántas veces yo me he sentado y le he pedido al Señor? No que me explique o que me diga quién soy yo, pero sí sentarme y meditar en el Señor. Digo, ay, Señor, y cómo eres bueno, hasta aquí me has guardado. Y en la alabanza, esas alabanzas son las primeras alabanzas que tocábamos cuando comenzó la iglesia. Señor, la de Jesús Adrián Romero. Y estaba pensando en eso, Señor, de todo lo que ha pasado. Y todavía estamos aquí en la iglesia. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia? Ese es el puro hecho de darle gracias al Señor. Que todavía estamos bajo su voluntad, en obediencia, aunque jalamos para allá, aunque jalamos para acá, aunque, ay, Señor, y estamos así, que somos caprichosos y, ay, Señor, como niños con berrinches, el Señor nos ha mantenido. Y hay que darle gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es el único que siempre nos va a dar paz, sobre toda manera, o sea, siempre. Y eso, hermanos, es algo bien bonito. Entonces ya aquí Pablo estaba diciendo esto y la bendición final. Un saludo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Versículo 17. Y la salutación que es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y recuerden, Pablo dictaba sus cartas y después como quedaba la poderosa ahí firmaba. Y decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y con eso, hermanos, terminamos la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Y al concluir, Señor, este capítulo, este libro, Señor, nos gozamos, Señor, de la manera como nos has transformado a través de la serie de los últimos días, Señor. Sabiendo de la persecución, sabiendo de las situaciones, de las pruebas, de todo lo que ocurre en nuestras vidas, Señor. Al final, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que tú sigues estando en control. Y tú sigues siendo Dios y eres más grande, Señor, que todos nuestros problemas, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque nos damos cuenta, Señor, que nos enfocamos en el problema o en la situación del momento y nos olvidamos de ti, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta de la manera como debemos de comportarnos en nuestros trabajos, Señor. Gracias por estos tres mandatos, Señor. De la manera como debemos de trabajar, cómo debemos de apartarnos de los hermanos desordenados y la manera como debemos de estar viviendo nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que permites en nuestras vidas, aunque muchas veces no lo entendemos, Señor, pero sabemos, mi Dios, que si tú lo permites, está en tu voluntad, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos llenes de paz, mi Dios, que nos llenes de sabiduría, no para entenderte, mi Dios, pero simplemente para tener paz en ti. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.